Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Nuestro próximo invitado es una de las voces más entendidas sobre el continente africano. Este analista, geopolítico y experto en relaciones internacionales de origen camerunés, se dedica a analizar la realidad de África, su historia, su potencial, sus desafíos. Esta semana está por Andalucía presentando su nuevo libro, que se llama El latir de un continente. Lo ha editado Plaza y Janés. El lunes lo hizo en Córdoba, que es prácticamente su tierra en España, o un pedazo importante en su vida. Y hoy estará en Sevilla, está en Sevilla, en la sede del CICUS, Sani Ladan. Buenos días, Sani.
Buenos días, Jesús.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Una alegría volver aquí.
Igual hace 3 años.
Efectivamente, hace 3 años que estuve aquí, precisamente con
la luna está en Douala. La luna está en Douala, que fue cuando te conocimos y supimos de ti y cómo saliste de Camerún con 15 años.
Así es.
Y tienes ahora 30.
Ahora 31.
31.
31.
31. Bueno, pues hoy presenta. ¿A qué hora es la presentación del libro?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Sí, en el CICUS.
El título de este nuevo libro es El latir de un continente. Civilizaciones, resistencias y esperanzas de una África eterna. El latir de un continente. ¿Y cómo es el latido hoy de ese continente, África? ¿Es un pulso de rabia, de esperanza, de resistencia?
Es un poco de todo, es un poco de todo también a raíz de su propia historia, ¿no? Vemos a una juventud africana cada vez está poniendo encima de la mesa debates que antes no se ponía. Esa juventud mucho más dinámica, en este caso también porque es la época en la que están viviendo, las redes sociales, lo que están viendo, cómo están avanzando otros territorios. Entonces los debates que plantea esa juventud africana es un debate de una África esperanzadora, una África dinámica, a pesar de que desde aquí pues, se ve como un continente estático, pues este es un poco el debate ahora mismo que se está planteando, ¿no? Desde esa esperanza y también desde, digamos, los objetivos que se está consiguiendo también en otros países africanos, porque al final no podemos hablar de África como un todo, porque es un continente de 55 países reconocido por la Unión Africana, lo que hace que pues, hay países que están avanzando, otros que están atrás. Entonces, la lectura que tenemos que hacer siempre, lo digo, es una lectura, digamos, por particularidades, para poder ver realmente lo que está ocurriendo en ese continente.
Porque eso es lo que dices en la primera página. El 6% de la superficie terrestre es de este continente, con más de 30 millones de kilómetros cuadrados, además de sus islas. Es el segundo más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes. Y alberga 55 países oficialmente reconocidos por la Unión Africana, que representan más una cuarta parte de los países del mundo.
Efectivamente.
O sea, porque es inmenso abarcar eso, decimos África.
Así es.
Y es en lo que tú incides muchas veces, de que hay que saber a qué nos estamos refiriendo.
Sí, ir a las particularidades, básicamente. Cuando digo que hablo de lo que representa a los países africanos a nivel, digamos, mundial, cuando miramos la Asamblea General de Naciones Unidas, hay 194 países, de los cuales una gran parte son los la representación de países africanos, pero a la hora de la verdad, a la hora de tener voz dentro del sistema internacional, vemos que todavía no llega la voz de África, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se toman, por ejemplo, todas las decisiones, no está representada África, ¿no? Y hoy en día hay un debate también que se ha abierto de la representación de África en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque es una anomalía que cuando se creó Naciones Unidas solamente había 50 países y hoy en día hay 194 países en la Asamblea General de Naciones Unidas y la gran parte son países africanos y no es normal que no estén representados ahí, ¿no? Entonces, insistimos sobre el peso de África África, el peso real de África dentro de lo que es el sistema internacional, y luego también en las particularidades de los países africanos, porque efectivamente no sería hacerle justicia a países como Botswana, a países como Ghana, a países como Senegal, que están avanzando en su desarrollo, como Costa de Marfil, cuando se le comparamos pues con países como Sudán del Sur o países como Somalia, que se ha convertido en un estado fallido, o como Libia. Bueno, hoy en día pues Libia se está levantando. Para que veamos un poco que la lectura, para que sea coherente, tenemos que ir por particularidad, al igual que lo hacemos también cuando hablamos de los países europeos, ¿no? Hablamos de particularidades de los países europeos y luego hablamos de la Unión Europea como un ente, en este caso, supraestatal. Pero cuando queremos ver las variables realmente a nivel económico, a nivel social, hablamos de cada país para ver realmente lo que representa.
Porque, ¿quién ha contado la historia de África a los europeos? Tradicionalmente, ¿quién la ha contado y qué han contado a los europeos?
La historia de África la contaron los vencedores. Como en África hay un dicho que dice que mientras los leones no tengan su propia historia, la historia de la caza será contada siempre por los cazadores, ¿no? Entonces, en este caso, pues los que contaron la historia de África fueron los vencedores, fueron los que colonizaron África, fueron los europeos. En este caso, la contaron mal, la contaron de manera distorsionada, la contaron de una manera infantilizante, la contaron de una manera, digamos, en definitiva, como decía, distorsionada, y esto hace que la realidad africana muchas veces se cuenta solamente a través del prisma del colonialismo o de la esclavitud, cuando África normalmente es mucho más que esto. Y entonces intentamos dentro del libro recuperar lo que era África antes de la llegada de la colonización, antes de la llegada del primer hombre blanco a África. ¿Qué había en ese territorio tan amplio? Hablamos de los imperios, hablamos de los sultanatos, hablamos de la fuente del derecho africano, hablamos de la fuente de la economía africana, porque parece ser que África no existía antes de este tiempo, ¿no? Y para nosotros es volver a resituar la historia, sí, volver a resituar a África donde se merece, y de esta manera es cómo nos podemos acercar a ese continente y entender también que ha aportado a la humanidad. No solamente decir que África es la cuna de la humanidad y pasamos a otra cosa, sino entender que si es la cuna de la humanidad, también ha aportado a nivel de civilizaciones también dentro de en el mundo.
Estamos hablando con Sani Ladan, me acompaña Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Maite. Cuando tú viniste hace tres años, estaba por aquí Miguel Ángel Parra.
Hola, Miguel Ángel.
Pues adelante.
Sí, yo a mí me llama mucho la atención que en este planteamiento que hace en tu libro lo que propone un cambio de mirada, ¿no? De alguna manera, es decir, se ha contado la historia de África desde fuera y ahora pues vamos a cambiar la perspectiva, ¿no? ¿Cómo cambia la narrativa? O sea, ¿cómo cambia la historia cuando se cambia la mirada? Es decir, pues, ¿qué deberíamos aprender de ese
todo,
cambio?
Todo cambia completamente, ¿no? Todo cambia. Hablamos, ahora mismo hay un debate también que está hablando sobre el tamaño real del continente africano, porque cuando miras el mapa de Groenlandia y el mapa de África, muchas veces parece que es lo mismo, el mismo tamaño, ¿no? Entonces, resituar la narrativa también tiene que ver con esos símbolos, cosas que podemos ver como detalles, al igual, dentro del sistema internacional, cómo te representa, dependiendo del tamaño que te representan, pues así también te respeta o no te respeta, ¿no? Cambiar la narrativa también tiene que ver con resituar lo que comentaba, la historia africana, porque sí, Europa tiene a tan solo 14 kilómetros, está a tan solo 14 kilómetros de las costas africanas. Entonces, no conocer África también es una forma no solamente de seguir con ese discurso paternalista, con ese discurso infantilizante, pero si entendemos que África fueron... ¿Qué fueron, digamos, a nivel de la civilización, a nivel de estos imperios que comentaba? Cuando miramos la arquitectura, cuando miramos que incluso hubo intercambios intelectuales entre, por ejemplo, la parte de Andalucía y lo que es Tombuctú en Mali en el siglo XIII, pues vemos que quizá hay cosas que nos pueden unir, hay cosas que podemos aprender también los unos de los otros, pero la historia lo que ha planteado es que en África nada bueno puede salir. De hecho, es lo que yo estudié relaciones internacionales y me acuerdo la profesora preguntar a estudiantes de relaciones internacionales si hay alguien que después de sus estudios piensa pues trabajar en África o de cara a África o tal. La gente solamente piensa en África a través del prisma de voluntariado, de las ONGs y tal, pero no entienden que pueden establecer relaciones de intercambio culturales, científicas, y etcétera, y etcétera. Y eso es como la labor que estamos haciendo en ese nuevo cambio de paradigma.
Sani, tú empiezas el libro hablando de la importancia que tienen las palabras, la importancia que tienen los conceptos. Hablas de que tú hablas de personas esclavizadas en lugar de esclavos.
Eso es.
Y también dices que el concepto de África subsahariana que tanto utilizamos es un concepto erróneo. Sí. Vamos a empezar por las personas esclavizadas y seguimos con África subsahariana.
Sí. Decimos personas esclavizadas porque adquieren la condición de esclavizados.
Nacen esclavos.
Eso es. Pero cuando decimos los esclavos, no. Son personas esclavizadas, y ahí cuando decimos personas esclavizadas también ponemos el foco en que hay alguien que esclavizó a estas personas, ¿no? Naturalmente nadie nace esclavos, para entendernos un poco. Por eso desde el primer momento intentamos, digamos, abrir el libro deconstruyendo eso, porque la gente va a leer en muchísimos apartados dentro del libro donde utilizamos el concepto personas esclavizadas, pues seguramente se harían esa pregunta, ¿no? Y luego África subsahariana. África subsahariana se creó, de hecho, el génesis de esta palabra, antes se utilizaba África negra, África tropical, se ha utilizado tantos sinónimos para no referirse o a los países individuales, los países africanos de forma individual, o hablar de África como lo recomienda la Unión Africana a través de los bloques. África del Oeste, al igual que se habla de Europa del Este, se habla de Europa del Oeste, nunca se utiliza un término sub, porque es que no es un término geográfico también. Y es más, para que se hagan una idea de que el concepto África subsahariano es un concepto que está pensado para decapitar el norte de África, que se entiende que es más cercano europeo, al Mediterráneo, más europeo y tal, y luego el resto de África. ¿Qué tiene que ver Sudáfrica, que está por ahí, por el Cabo de Buena Esperanza, con el Sáhara? Absolutamente nada. Es más, Argelia tiene mucho más con el Sáhara que Sudáfrica, que está por ahí. Pues Sudáfrica, para que se hagan una idea y ver un poco el carácter racista de esa palabra subsahariano, es que Sudáfrica antes durante el apartheid, Sudáfrica no computaba como un país de África subsahariana. Hubo que esperar hasta el año 94, cuando llegan los negros en el poder, cuando llega Mandela en el poder, es cuando se incluye a Sudáfrica dentro de los países de África subsahariana, como para decir, pues, un todo ahí, y ponemos a 48 países, donde muchas veces se falla en los estudios dentro de las organizaciones internacionales, porque no tiene nada que ver Senegal con Seychelles, no tiene nada que ver Isla Mauricio con Camerún, o Gabón con Sudán del Sur. Entonces, cuando juntamos a esos países, hacemos unos estudios, no vamos a ver absolutamente nada. Entonces, por eso hablamos de que para referirnos a estos países utilizamos la división que ha hecho la Unión Africana, que habla de África del Norte, hablamos del Magreb, África del Sur, África del Centro, del Este y del Oeste. O simplemente que hablemos de los países de manera individual. Porque de hecho hay una anécdota, una vez que estaba hablando con una educadora de un centro de menores para migrantes y me dijo, bueno, en nuestro centro hay marroquíes subsaharianos. Claro, eso te dice mucho. Si alguien ha sido capaz de decir marroquí, pues también puede decir senegaleses o malienses, ¿no?
Bueno, el libro está contado muy didácticamente y hablas de la conferencia de Berlín, que fue devastadora en el año 1884, finales del siglo XIX, 1885, donde se juntaron, la reunión en la que participaron pues los países más relevantes, o podríamos decir más avanzados, más desarrollados, y el objetivo no era proteger los intereses africanos. Se reunieron para dividir y repartir África, sino garantizar que las potencias europeas pudieran repartirse el continente de manera ordenada y como gente civilizada. Ordenada y gente civilizada lo meten entre comillas. Y tú dices, lo más impactante fue la forma en que se trazaron las fronteras de África, con reglas y mapas. Sí. Los europeos dividieron África en territorios que ignoraban por completo las realidades. Estas fronteras artificiales, muchas de las cuales persisten en la actualidad, han sido fuente de conflictos y tensiones en África desde entonces. O sea, tiraron en Berlín, que fue la conferencia de Berlín. ¿Es esta una de las mayores atrocidades que se cometieron, o la verdad más incómoda que vamos a encontrar los europeos?
Claro, porque al final, antes de la conferencia de Berlín, pues había sultanatos, imperios. O sea, la conferencia de Berlín lo que vino fue romper prácticamente todo lo que había en África. Es decir, romperlo, es decir... Primero fue una carrera por las tierras africanas, y como la colonización británica fue vertical y la colonización francesa fue horizontal, en algún punto se tenían que encontrar. Y para evitar ese conflicto, como digo, lo he puesto entre comillas, como gente civilizada,
ordenada y gente civilizada.
Eso es, pues se sentaron para repartir lo que no era suyo. Otto von Bismarck dijo en Berlín, nos vamos a sentar, vamos a repartir esto. Y yo hay una imagen muy simbólica de esa conferencia de Berlín, donde se ve el mapa de África tanto detrás como en la mesa donde se están repartiendo. Y en ese reparto de África, por ejemplo, el Congo, que hace 70 o 80 veces la superficie de Bélgica, era propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica. Pero no solamente el Congo, sino la gente que habita ese territorio, ¿no? Un rey que nunca había pisado el continente africano. Y cuando vemos, no podemos entender los conflictos que hay en muchas partes de África hoy en día sin entender la génesis que viene precisamente de esa conferencia de Berlín. Porque la conferencia de Berlín, para que se haga una idea, es para África lo que es lo que son los acuerdos de Sykes-Picot para Oriente Medio. Entonces, entender que en África, ¿cómo nos han contado los conflictos en África? Es que hay una tribu A que se está peleando con la tribu B, simplemente. Es decir, la naturaleza de esa gente es pelearse entre ellos. No nos explican que, por ejemplo, en una zona entre la República Democrática del Congo y Angola, hay un territorio que se llama Cabinda, un territorio que estuvo durante mucho tiempo en disputa, y precisamente tiene que ver por los caprichos de Bélgica, que Bélgica necesitaba una salida al mar, y para tener esa salida al mar se creó ese pequeño territorio que pertenecía a Angola, que a su vez creó muchísimos conflictos. Y lo vemos también con un país que es Gambia. Gambia es un país que, si lo miras, está prácticamente dentro de Senegal. Y cómo se crea la frontera de Gambia dentro de Senegal, que el Reino Unido también quería una salida al mar, y estuvieron 25 años negociando en París para trazarlo a mano alzada y tener esa frontera.
Sani, ¿hay un neocolonialismo actualmente en África? Porque hablamos del colonialismo como si no existiera, pero pero China se está haciendo con grandes territorios.
Y Rusia, que hablas tú.
Y Rusia también, ¿no? En África.
¿Te fías de ellos?
No, yo no me fío, a ver, como internacionalista, no me fío de ningún actor dentro del sistema internacional, porque como dijo De Gaulle en su momento, los estados no tienen amigos, tienen intereses. Es decir, tanto Rusia como China están en África por sus intereses, no son santos. Esto hay que tenerlo muy claro. Ahora, cuando se plantea el debate y se habla con la gente en el continente africano, mucha gente prefiere la relación que tienen, por ejemplo, con China, en este caso, a la relación que han tenido, por ejemplo, históricamente con Europa. Primero porque a través de los préstamos, es verdad que, ojo, y lo digo muchas veces como analista, China está por sus intereses, está hipotecando el futuro de mucha generación, sobre todo en países como Angola, donde evidentemente da préstamos, digamos, con intereses muy bajos en relación a lo que puede dar el Fondo Monetario Internacional, controlado en este caso por Occidente. Pero al mismo tiempo, esto es envenenado también, porque se paga a través de los recursos naturales. Pero claro, cuando haces un análisis frío, dices, vamos a ver, es que hoy en día no hay ningún actor dentro del sistema internacional que se puede pasar de China. Y el problema con los análisis que señala a China y a Rusia es precisamente porque se entiende también desde Europa que están quitando el espacio que ocupaba Europa dentro de África. No es como un análisis genuino generalmente, ¿no? Porque si miramos dentro del sistema internacional, por ejemplo, cuando Donald Trump empezó con la guerra de los aranceles, ¿dónde fue a parar Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español? Su primer viaje fue a China. Porque es que China es un actor, digamos, dentro del sistema internacional, donde todo el mundo va a hablar con China. Y es más, ahora mismo es difícil encontrar un país en el mundo que no tiene deuda con China.
Ya.
Entonces, es un actor que está presente dentro del continente africano, con el que hay que tener mucho ojo encima, porque China lo que hace es que planeas a largo plazo, ¿no? Su desarrollo, lo que van a hacer. Ahora mismo está hablando de 2050, donde los minerales de la República Democrática del Congo prácticamente están hipotecados en manos de China. Pero debemos entender que es una relación en la que los propios países africanos deben plantear también su visión dentro de esas relaciones, para que no sean relaciones tan asimétricas como la que hemos visto.
Bueno, pues ya ven el interés que despierta y que suscita Sunny Ladan, latir de un continente para, en prácticamente, para entender lo que aquí ha esbozado, para que tengamos una idea y hablemos con propiedad y hablemos como personas que saben lo que tenemos ahí enfrente, ¿no? Todos los tópicos y todos los bulos. Se presenta el libro esta tarde en CICUS a las 8, me has dicho, ¿no?
A las 7.
A las 7, perdón. A las 7 en CICUS, que es el Centro Cultural de la Universidad de Sevilla. ¿Y luego tienes algún lugar más por Andalucía o...?
Por Andalucía ya no volveré, pero en una segunda tanda. Oye, Granada y Málaga.
Enhorabuena, me alegro mucho de todo lo que estás haciendo para abrirnos los ojos.
Muchísimas gracias.
En tu trabajo, porque Sunny no vino aquí por hambre. Cuando vino del Camerún. Llegó costándole mucho y él lo contó muy bien, pero llegó porque quería conocimiento. Venía buscando conocimiento y aprender más.
Y ahora lo estamos divulgando.
Y
ahora,
es que es un hambre también, ¿eh?
También, pero él decía, no es hambre. Él estaba allí, vivía con su familia estupendamente, podía haberse, pero él quería hambre de conocimiento. Y lo hice muy bien en el prólogo.
Joseph. Joseph Kongo.
Kongo. Sí. Termina su prólogo diciendo, la historia es más dulce cuando la cuenta su protagonista.
Así es.
¿Quiénes nos van a contar la historia de todo lo que está pasando? Incluso la historia de las pateras y del estrecho. Los protagonistas serán los que la cuentan. Y Sunny es el que ha abierto ahí la veda y algunas personas más. Bueno, ha sido un placer, me alegro mucho de verte.
Muchísimas
verte
gracias.
Verte tan estupendo. Muchísimas y gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós. Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.